mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos al programa Crianza Feliz, el cual se emite todos los miércoles de 9 a 9 y media AM, con repetición los sábados en el mismo horario, por esta su emisora de la Universidad del Cauca. Agradecemos al apoyo de la Red de Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato, y a todos los departamentos de Fonoaudiología y Pediatría, y a la Sociedad Caucana de Pediatría. ¿Quién les habla? Yolanda Moisés Guerrero, médico residente de primer año de pediatría. Hoy nos acompañan los estudiantes de último año de medicina, Tania Romero, Fran Méndez, Francisco Timaná, Daniel Ortega. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar entonces sobre los temas más frecuentes, lesiones en piel en los adolescentes. Tania, muy buenos días.
Buenos días, queridos oyentes.
Tania, respecto a las lesiones más frecuentes, sabemos pues que entre las más frecuentes está el acné, la dermatitis seborreica, la dermatitis atópica. ¿Y qué nos puedes contar respecto a qué es el acné y cómo podemos identificarlo?
Les cuento que el acné es una afección en la piel que causa la formación de granos o barros, como comúnmente se dice. Se pueden presentar granos cerrados o ciegos, espinillas negras y parches rojos con irritación, y ellos aparecen cuando se tapa algún poro en la piel. Hay que tener en cuenta que afecta casi al 80% de los adolescentes entre los 13 y los 18 años, y por esta razón trajimos este tema a comentar. El acné aparece comúnmente en la cara y en los hombros, pero también puede darse en el tronco, los brazos, las piernas y los glúteos. En cuanto a los cambios que podemos ver en la piel, tenemos la formación de costras de erupciones de la piel con enrojecimiento alrededor de estas. También puede aparecer la acumulación de líquido debajo de la piel que duele, la formación de protuberancias rojas y pequeñas, el enrojecimiento alrededor de estas protuberancias, la aparición de granos con pus, cicatrices en la piel y espinillas negras.
Tania, cuando hablamos de qué factores pueden estar implicados en la aparición de esta entidad del acné, ¿qué nos puedes comentar respecto a esto?
Los principales factores involucrados en la aparición de este cuadro son: aumento de la secreción grasa de la piel, obstrucción del poro o en la piel o el folículo con un enrojecimiento secundario, y además las bacterias pueden proliferar con facilidad en este ambiente y provocar la aparición de signos de infección.
Bueno, Tania, para las personas que nos están escuchando, ¿qué se puede hacer para manejar este tipo de lesiones?
Inicialmente debemos realizar cuidados personales de la piel, y las medidas que ustedes pueden tomar para aliviar este cuadro son limpiar la piel delicadamente con un jabón suave que no cause resequedad y que tenga un pH neutro, buscar cremas y cosméticos que sean a base de agua, retirar toda la suciedad o maquillaje lavándose una o dos veces la piel incluso después de hacer ejercicio. Y tener en cuenta que si las lesiones se tornan muy severas, se recomienda consultar al médico.
Muy buenos días, Fran.
Buenos días, doctora Yolanda.
Fran, cuando hablamos de qué prácticas no se recomiendan en esos pacientes, ¿qué podemos hablar al respecto?
Pues las prácticas que no recomendamos para esta enfermedad serían, primero, tratar de no apretar, o como se dice vulgarmente, no estrujar el grano, porque esto puede llevar primero a que se contamine y se pueda infectar el grano, o que quede una cicatriz bastante fea. Segundo, que no se debe recomendar el uso de bandas, sombreros que aprieten, gorras de béisbol o cualquier otro elemento en la cara, porque esto puede generar lesiones en los barros. Tercero, no debe tocarse la cara con las manos sucias, porque pues esto puede contaminar. Cuarto, evite las cremas o los cosméticos grasosos, ya como lo mencionaba la compañera anteriormente. Esas serían como principalmente las recomendaciones que se pueden hacer.
Ok, muchas gracias, Fran. Para continuar pues como con las lesiones en piel, ahora vamos a hablar de la segunda entidad que traemos hoy a colación, que es la dermatitis atópica. Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días, queridos oyentes.
Francisco, acerca de la dermatitis atópica, ¿de qué se trata esto? ¿Con qué podríamos pensar para sospechar una dermatitis atópica en nuestros pacientes?
Bueno, inicialmente tenemos que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel consistente en una serie de anomalías y lesiones que van a aparecer en niños atópicos, es decir, aquellos niños que generalmente padecen o han padecido enfermedades como lo que es el asma, la rinitis alérgica, y generalmente presentan pues múltiples alergias a algunos alimentos, medicamentos o algunos materiales, como por ejemplo prendas de vestir o cualquier otro tipo de sustancias. Tenemos que la dermatitis atópica generalmente es una enfermedad que es propia de la infancia y que mayormente se va a presentar en el primer año de vida en el 60% de los casos, y solo el 10% lo hace después de los 7 años.
Francisco, cuando hablamos de factores de riesgo que están implicados en dermatitis atópica, ¿qué podríamos sugerirles a nuestros adolescentes?
Inicialmente tenemos que tener en cuenta pues que en sí la causa de la dermatitis atópica es desconocida, pero que se cree que existen alguna serie de condiciones que pues pueden desencadenar esta enfermedad como tal. Dentro de lo más importante vamos a encontrar lo que son los factores genéticos y antecedentes familiares de alergia, asma, rinitis y pues de haber padecido la misma dermatitis atópica. Vamos a encontrar una serie de factores que van a empeorar las manifestaciones, como por ejemplo son el consumo de algunos alimentos como lo que es la leche de vaca, los huevos, el maní y bueno, entre otros. También podemos encontrar que el uso de jabones o algunos detergentes, la presencia de ácaros, el polen o el mismo polvo y la lana de algunas prendas pues pueden ayudar a desencadenar esta patología.
Ok, muchas gracias, muy bueno tu aporte. Fran, cuando hablamos de mitos en dermatitis atópica, ¿qué se puede encontrar en nuestra sociedad?
Pues doctora, podemos encontrar que las personas tienen algunos mitos y creencias respecto a esto, entre las cuales tenemos, primero, la dermatitis atópica es contagiosa. Esto no es en verdad del todo, ya que existen, como lo explicaba nuestro compañero, factores genéticos y medioambientales que explican el por qué la enfermedad no es contagiosa. Otro mito es, no puedo bañarme en piscinas. Esto tampoco es cierto, porque si tú tienes la enfermedad controlada y haces caso a lo que te dice el médico, lo puedes hacer sin ningún problema. Otro mito que es bastante interesante es, ¿tengo dermatitis porque tengo estrés? Sí, en sí, el estrés no tiene relación con la dermatitis atópica, aunque el tener ansiedad o estar estresado puede empeorar el cuadro clínico y puede empeorar la enfermedad. Pero estos son como los mitos más comunes.
Ok, muchas gracias, Fran. Francisco, cuando un paciente presenta dermatitis atópica, ¿cuándo debe consultar al médico?
Bueno, en general tenemos que, en el caso de dermatitis atópica, cuando tengamos cualquier sospecha pues de que nuestros niños puedan padecerla, vamos a consultar en cualquier caso. Deberíamos consultar al médico pues para que confirme o descarte que nuestro niño tenga esta enfermedad y pues así poder establecer un adecuado manejo y tratamiento para el niño o el adolescente. Recordar pues que cada paciente con dermatitis es diferente a otro, y el hecho de que haya funcionado una crema o algún medicamento en un paciente no significa que este mismo va a tener una adecuada y una efectiva evolución en todos los niños.
Ok, muchas gracias. Para continuar, de las siguientes lesiones vamos a tratar la dermatitis seborreica. Daniel, ¿qué nos puedes hablar respecto a este tema?
Bueno, muchas gracias, doctora. Primero que todo, muy buenos días. Buenos días para nuestros queridos oyentes. Reciban todos ustedes un caluroso saludo. Bueno, la dermatitis seborreica, también conocida como la caspa o el eczema seborreico, es una dolencia cutánea e infecciosa que puede cursar con la formación de escamas que van desde un color blancuzco, amarillento y que generalmente se presentan en áreas que son de contenido graso en nuestro cuerpo, como lo son el cuero cabelludo, la cara, o incluso se pueden presentar dentro del oído. Esta afección puede ocurrir o no con enrojecimiento de la piel, y es importante que nuestros oyentes sepan que esta entidad no es contagiosa, ni mucho menos es causada por una higiene inadecuada. Algo importante que quisiera rescatar es que es una entidad muy común que se puede presentar hasta en el 50% de nuestra población adolescente y también en la población adulta. Y en lo concerniente a los lactantes o a nuestros niños, la dermatitis seborreica cursa como un proceso cutáneo que es transitorio y el cual debe desaparecer a medida que el niño va creciendo, que habitualmente pues esto desaparece entre los 3 o 4 años de edad. En general, los síntomas que van a presentar son lesiones cutáneas, escamas de la piel, como ya las habíamos comentado, como una caspa blanca, descamativa, picazón, el cual puede ser mucho más intenso en caso de que esto incurra también con un proceso infeccioso, o incluso se pueden presentar pérdidas del cabello.
Daniel, cuando hablamos de factores de riesgo que pueden llevar a desarrollar dermatitis seborreica, ¿cuáles son esos factores de riesgo más importantes implicados en esta entidad?
Bueno, doctora, en cuanto a lo que son los factores de riesgo, es importante que nuestros oyentes sepan que los principales son el estrés, el cansancio, la obesidad, los climas extremos como los que evidenciamos ahora, la piel grasosa o los problemas de la piel como el acné, o el uso de shampoos o una limpieza infrecuente de la piel. Y en cuanto a la causa, bueno, pues la causa en sí se desconoce exactamente qué puede causar la dermatitis seborreica. Se cree que esta puede cursar con una combinación de niveles hormonales alterados, un sistema inmunitario debilitado, una falta de ciertos nutrientes o incluso problemas propios del sistema nervioso. También se habla que puede estar debida a una irritación causada por un hongo, o también pues tiene un componente hereditario que puede facilitar la aparición de esta enfermedad como tal.
Ok, Daniel, muchas gracias por tu aporte, muy interesante. Fran, ¿nos puedes comentar qué deben hacer nuestros adolescentes o los padres de aquellos niños que sospechen estén cursando con esta entidad de dermatitis seborreica?
Doctora, pues esta enfermedad en sí no es tan preocupante. Pues porque no genera muchos riesgos o mayores riesgos, digámoslo así, y puede ser manejada en casa. El ejemplo, cuando los pacientes, o en este caso los adolescentes, pues tienen resequedad del cuero cabelludo o están empezando a descamar, pues se pueden tratar con champús para la caspa que son de venta libre y se pueden conseguir en cualquier farmacia sin necesidad de receta médica. Hay que aclarar que estos champús tienen ingredientes como el alquitrán de hulla y el ketoconazol. Algo importante para tener en cuenta es que la dermatitis seborreica pues es intermitente y puede controlarse con este tipo de tratamiento, y que puede generar complicaciones principalmente en la adolescencia como problemas psicológicos, autoestima baja, vergüenza, infecciones bacterianas o de hongos, como lo mencionaba nuestro compañero, debido a que esto puede empeorar la enfermedad. La recomendación es, si usted hace el manejo en casa y no mejora, debe consultar al médico.
Ok, muchas gracias, Fran. Bueno, queridos oyentes, esperamos pues que todos estos consejos les sirva. Ya para finalizar, vamos a hablar un poquito como de la fotoprotección. ¿Qué tan importante es? Entonces, lo primero es las medidas de educación sobre medidas que se pueden adoptar en casa, ¿no? Utilizar camisas de manga larga, sombreros, y otra medida es el protector solar. ¿Sí? Que se debe utilizar siempre 15 a 30 minutos antes de la exposición, sobre todo en aquellas áreas descubiertas que son las más expuestas. Agradecemos su participación, queridos oyentes. A continuación viene la sesión de fonoaudiología a cargo de la profesora Alexandra.
Hablemos y escuchemos bien.
Un espacio del Departamento de Fonoaudiología
para promover la correcta comunicación de nuestros niños.
Muy buenos días. Hoy me acompaña Joseph Ramírez, estudiante de quinto semestre del programa de fonoaudiología, y Catalina Ramírez, estudiante del mismo programa, pero en séptimo semestre. Con ellos vamos a dar continuidad al tema que venían desarrollando los estudiantes, pero vamos a hacerlo desde dos perspectivas. Una, articulándonos con el tema que ellos venían dando sobre los problemas que pueden tener nuestros adolescentes de piel, pero enfocado a cómo afectan estos problemas la autoestima en nuestros jóvenes. Resulta que el problema no es solo de salud. El problema más grande que tienen ellos a partir de este problema de salud es el problema emocional, ya que nuestros chicos, cuando tienen un acné muy severo, se sienten avergonzados, se sienten evaluados constantemente, y esto termina afectando negativamente su autoestima, lo que afecta las relaciones con sus pares, especialmente con las personas del otro sexo. Resulta que en la adolescencia, cuando empiezan a iniciarse estos problemas, también se inicia el interés por las chicas o por los chicos, y tener un acné muy acentuado pues va a afectar definitivamente la comunicación. Por eso es que nos interesa tanto el tema. Ahora, en casos más graves empieza a afectar también el desempeño académico. ¿Por qué? Porque muchos niños, cuando están en un momento agudo, empiezan a no querer ir a la escuela, tratan de evitar estar en algunos escenarios donde se vean expuestos, especialmente porque el acné se presenta en el rostro, que es nuestra carta de presentación pues cuando llegamos a un medio pues social. Pero también queremos hablar de otra perspectiva, y es cómo los jóvenes comunican a través de la piel. Entonces, el tema, por ejemplo, de los tatuajes, las pinturas corporales, que había sido una tradición propia de algunas culturas para ganar identidad, para reconocerse, ahora ha llegado pues a nuestra cultura urbana, y vemos muchos jóvenes tatuados en diferentes partes del cuerpo. Esto pues conlleva, también a veces afecta el tema social, el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque mientras unas personas pueden pensar que estos chicos son viciosos, o son vagos, o son diferentes, son raros porque tienen un tatuaje, no desconociendo que lo que nuestros jóvenes quieren es comunicar a través de la piel. Por eso, pues precisamente veníamos con Joseph y Catalina.
Claro, profe. Pues cuando hablamos de comunicación, no solo hablamos del lenguaje verbal, sino de un fenómeno pues más complejo que concierne otros elementos no verbales. En general, la comunicación no verbal está entendida pues como el uso de gestos, expresiones, como la sonrisa, un guiño, un apretón de manos. Sin embargo, hay otras características o elementos que son muy importantes y que pueden tener gran impacto, como lo dice la profesora en el caso de la comunicación en los tatuajes.
Y es que fue una casualidad que yo asigné los temas y a ellos les correspondió este tema de la piel en los jóvenes, y ambos tienen tatuajes. Entonces yo quería saber por qué se tatúan. Hace un semestre o un año Joseph me llamó, me escribió y me decía que yo qué opinaba, si se hacía un tatuaje o no. Yo le decía pues que prefería no opinar porque teníamos una relación de profesor-estudiante y que no quería, que eso era una decisión personal. Pero siempre me quedé con la inquietud, bueno, ¿pero por qué te querías tatuar?
Claro, profe, fue una decisión que pensé mucho debido pues, a las implicaciones que lleva esto en la actualidad. Pero me tatué para comunicar la historia de mi vida. Mi primer tatuaje, el que usted comenta, es algo como para relatar la vida pasada que tenía y dejar todo eso atrás y tener un buen futuro. Entonces quise interpretar eso para buscar una subjetividad de mi personalidad.
Eso quiere decir, Joseph, que los tatuajes uno... Yo imaginaba que uno los escoge en un catálogo, pero si uno quiere expresar y narrar algo, quiere decir que el diseño que tienes, tú tienes ahí un ciervo, ¿tiene algún significado especial?
Claro, pues el tatuaje no lo he escogido en catálogo, pues es una relación entre artista y lienzo. El lienzo pues es uno, y es como contarle la historia y que otra persona te la interprete para buscar esa aprobación. y entonces para llegar a un bien común entre diseño y persona.
Bueno, Catalina tiene también un tatuaje, es mucho más discreto que el tatuaje de Joseph. ¿Tú lo utilizaste también como una forma de expresar algo o el tuyo es pensando en algo estético?
No, la verdad, mi tatuaje tiene un significado muy grande para mí. Pues como mencioné, es más discreto. Yo me lo hice en la espalda, debajo del cuello, pues porque a veces, lo que mencionabas anteriormente, uno desempeñándose en el campo de la salud, cuando uno va a atender a sus usuarios, hay mucha gente que de pronto puede pensar, no lo puede ver de buena manera, pues que uno esté tatuado. Entonces, pues mi intención era expresar a través de la piel, pues el amor que siento por mi hija, dado que el tatuaje significa gracias Dios por Sofía en letras árabes. Y sí, claro, quería darle un significado más que escogerlo de un catálogo porque me gustó o por llamar la atención.
¿Y tiene alguna significación el lugar del cuerpo donde se realiza el tatuaje? ¿Eso también influye en lo que está comunicando?
Claro, profe, en mi experiencia a través de este campo del tatuaje, pues he tratado de relacionar mi corporalidad con los elementos de mi vida. Por ejemplo, el tatuaje que usted habla en el antebrazo, quise hacerlo ahí para demostrar pues la fuerza que tengo para seguir adelante, para seguir en este proceso que es la vida.
Bueno, entonces, en términos generales, Joseph, cuéntanos cómo es que los jóvenes, o sea, cuál es la articulación que tiene la comunicación humana con este tema actual de los tatuajes.
Claro, profe, pues el tatuaje tiene para la persona un sentido muy expresivo y narrativo y que adopta sus particularidades a partir de todo lo individual que quiere expresar. Pues los tatuajes son un modo de hablar de sí mismo, permitiendo identificarse en sus aspectos más significativos y valorados y hacerlos visibles.
Catalina, hablábamos al inicio sobre los problemas, bueno, que el tema de la piel en los jóvenes la vemos desde dos puntos diferentes. Uno, el problema de salud. Entonces, ya tratando de articular eso con la fonoaudiología, ¿a qué conclusión fue que llegaste después de la revisión que hicimos?
Bueno, pues como mencionamos, los problemas de la piel pueden influir negativamente en la autoestima de los jóvenes, pues lo que podría afectar el desempeño escolar. Cuando se ve impactado este desempeño académico, los jóvenes llegan a consulta por fonoaudiología. Entonces es ahí cuando el fonoaudiólogo debe estar en la capacidad de indagar si se trata de un problema emocional o si subyace pues ya un problema realmente de aprendizaje. Otra relación es pensando en estética. Actualmente existe una perspectiva de comunicación a través de la piel. Existe una especialidad en la fonoaudiología que se llama fonoestética facial y es una disciplina poco conocida y explorada en nuestro país, pero que ya hace 15 años es conocida en Brasil y en Europa. Es una técnica que trabaja principalmente en la suavización y minimización de las líneas de expresión o arrugas a través del método MIX. Pues desde la parte fonoaudiológica, el propósito principal del fonoaudiólogo en la fonoestética facial es que a través de los masajes y de la enseñanza de los buenos hábitos se consiga elongar, relajar y suavizar las líneas de expresión, proporcionando de manera natural el rejuvenecimiento facial.
Bueno, entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado con los estudiantes, tendríamos unos llamados para hacer a los padres y a los adultos, ¿cierto? Que están en contacto con jóvenes. Uno es, si el joven tiene un problema de acné o un problema en su piel, pues hay que atenderlo. Hoy en día en la medicina todo tiene solución, para todo hay alternativas, y no pensemos solo en que es algo estético. Realmente tengamos en cuenta el impacto que un problema de piel está teniendo en el comportamiento social y en la autoestima de nuestros chicos, ¿sí? El segundo es quitarnos los prejuicios que podamos tener frente a las nuevas formas que tienen nuestros jóvenes de comunicar. Si vemos un chico tatuado, no pensemos que va a ser el peor estudiante. De hecho, Joseph es un muy buen estudiante, Catalina también, y ambos tienen tatuajes. Entonces debemos no asociar el tatuaje con un mal comportamiento de nuestros jóvenes, sino verlo. Más vale indaguemos qué es lo que quería. ¿Qué es lo que querías conocer? Anoche precisamente estuvimos viendo que hay una nueva norma donde se quiere penalizar la discriminación por tatuajes en sentido de lo laboral, lo social, que seguramente tomará su tiempo en instaurarse, pero bueno, es un camino hacia tolerarnos con nuestras diferencias. Y lo otro, aprender a diferenciar también si nos llegan esos trastornos en la adolescencia de aprendizaje, tener en cuenta pues que ya es una edad como tardía para que se presente un trastorno como tal y buscar qué subyace en estos casos. Agradecemos entonces a todos nuestros oyentes por escucharnos y recibirnos en sus hogares en este su programa Crianza Feliz, que se transmite los miércoles a las 9 de la mañana. Les recordamos que este programa tiene repetición el próximo sábado también a las 9 de la mañana. Y agradecemos a todas las personas que nos acompañaron, muy especialmente a Jorge González, quien nos da la ayuda técnica.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.